Vamos a comenzar, si quieren, vamos abriendo ahí la Biblia en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Capítulo 2, y vamos a estar viendo esta tarde solamente versículos 1 y 2, versículos 1 y 2. Y nuevamente, pues sabemos lo que hemos estado estudiando de esta carta, el contexto es que Pablo está en la cárcel, Pablo está prácticamente escribiendo las últimas palabras con papel y tinta en este mundo, antes de entregar su vida precisamente por aquella persona a la cual había estado sirviendo, a nuestro Señor Jesucristo. Y piensen ustedes, cuando si uno va, sabe que va a morir, en realidad quieres hablar con las personas aquello que más te importa, ¿no? Entonces las palabras de Pablo aquí están bien pensadas y dirigidas otra vez por Dios, por el Espíritu Santo. Y lo que él está pensando únicamente aquí no es, pobre de mí, ¿verdad, Pablo?, que estoy sufriendo aquí en la cárcel, sé que me espera una muerte, a lo mejor una muerte horrible. Él no está pensando para nada en sí mismo. Lo único que Pablo está pensando aquí es que él tenía una estafeta en la mano y está pensando cómo voy a hacer para que esta estafeta pueda pasársela a una persona que yo confío, una persona que yo sé que va a ser fiel a Cristo y que va a continuar con el ministerio que Dios le había encomendado. Y eso es lo único que está en su mente y en su corazón. Timoteo, estoy escribiendo esta carta porque estoy a punto de pasarte un tesoro y quiero que tú continúes con ese tesoro. Y todo esto sabemos por el contexto, ¿no? A pesar de la situación en aquel mundo, en aquel entonces, cuando el Imperio Romano desató una persecución increíble hacia la fe cristiana. Y Pablo no quería que recibiera Timoteo esto o estas palabras en debilidad o temor. Sabemos que él tenía tendencia, por lo que Pablo escribe en varias partes, ¿verdad?, a ser una persona que posiblemente se desanimaba muy fácilmente y quizás tenía un carácter también, pues no muy firme, algo tímido era Timoteo. Entonces, Pablo no quería que él recibiera estas últimas palabras en debilidad o temor, sino más bien que estas palabras le sirvieran a Timoteo para fortalecerle, para ponerle firme en su fe, que él había, pues, declarado tener en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo él había estado sirviendo al Señor. Ahora, sabemos que además de la persecución que había en aquel entonces, en el Imperio Romano, pues, Timoteo, ¿en dónde estaba en ese entonces? Cuando Pablo escribió esta carta, ¿dónde estaba Timoteo? Ya lo hemos dicho. En Éfeso, ¿no? Estaba en Éfeso, y en Éfeso sabemos que era una iglesia que estaba llena de problemas. Entre esos problemas es que Timoteo estaba enfrentando también oposición dentro de la misma iglesia, y lo triste que muchos eran, de los que estaban oponiendo, eran líderes en esa iglesia de Éfeso. Líderes que francamente no deberían haber estado allí en ese lugar porque estaban enseñando doctrinas extrañas, cosas falsas, y además el testimonio de sus vidas daba mucho que desear. Entonces, vemos aquí cómo vamos a ver cómo Pablo le va a tratar de animar a Timoteo en todo esto, ¿no? Me hace pensar cuántas veces nosotros, a lo mejor tú has escuchado, ¿no?, de, pues, muchos ancianos o pastores de otras iglesias, ¿no? Y a veces el testimonio de en sus vidas, francamente, pues deja mucho que pensar. A lo mejor no tanto de ellos mismos, pero aún sabemos que uno que funciona como líder dentro de la iglesia también debe tener en orden, ¿qué? A sus hijos, a su familia. Y muchas veces los hijos de estos líderes, pastores o ancianos, lo que sea, también sus testimonios dejan mucho que pensar. Y aún más triste es que como iglesia, sigamos permitiendo muchas veces que ese tipo de personas sigan enseñando la Biblia aún, no sé, teniendo algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia. Nos hemos vuelto, como hemos dicho muchas veces en mensajes anteriores, tolerantes al pecado. El pecado ya no se ve como algo que ofende a Dios, sino que puede ser, como vimos la semana pasada, ¿no? Más. ¿Recuerdan el acrónimo que dijimos la semana pasada? ¿Qué era el acrónimo? ¿Qué era la letra M? Modificar. No debemos de modificar la palabra de Dios. Luego la A. No debemos agregarle absolutamente nada. Y luego la S. No estoy echando porras, ¿no? Dame una M, dame una S. Y la S, ¿qué era? No debemos sustraer nada de la palabra de Dios para modificarla o distorsionarla. Así es que, pues Pablo, viendo todo este contexto, ¿no? Y sabiendo que, pues Timoteo seguía siendo relativamente joven. Y yo digo relativamente joven porque a lo mejor Timoteo ya estaba en sus treintas. Y aquí a lo mejor, Jimmy, no sé, tienes que 48, hay que diga, 48. Miguel siempre dice que tiene 48, ya lleva como 10 años diciendo que nunca lo oigo pasar de 48. Todos nos hacemos viejos menos Miguel, ¿verdad? Pero Pablo sabía que Timoteo era todavía relativamente joven. Pablo sabía también que tenía un carácter que tenía que estarlo a veces, muchas veces empujando, exhortándole, animándole, porque era una persona aparentemente muy tímida. Y entonces Pablo quería animarle en el Señor para que él pudiera ser firme y fiel al ministerio que Dios le había encomendado realizar. Y yo creo que también, aunque esta es una exhortación, es una carta personal para Timoteo, sabemos que es parte de la palabra de Dios, y por lo tanto lo podemos aplicar también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa misma exhortación que Pablo le está haciendo aquí a Timoteo de ser firme, de ser fiel al ministerio que se le ha encomendado, también la podemos aplicar a nuestras propias vidas, aun a pesar del costo que esto tenga. Porque, pues lo hemos dicho, no es muy fácil servir a Cristo cuando las cosas van a todo dar. Cuando las cosas van bien, estamos haciendo bien todo, pero se empiezan a poner un poco duras o difíciles las cosas y simplemente, ¿qué hacemos? Lo que vimos la semana pasada con, vamos a tocar esos dos nombres otra vez, con Figelo y Hermógenes, ¿no? Que cuando vieron que Pablo estaba encarcelado, a punto de morir por su fe hacia Cristo, ¿qué le hicieron? Dice que le dieron la espalda. Y Pablo estaba sorprendido. Porque eran personas que habían colaborado con él, habían apoyado y ahora le estaban dando la espalda. Entonces, es fácil servir a Cristo cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nuestra fe realmente es probada, a veces, pues realmente, ahora sí que sale quiénes somos realmente, ¿verdad? Entonces, todos hemos estado en situaciones a lo mejor así, donde nos vemos o estamos desanimados o pasando por una dificultad y alguien ha venido y nos ha exhortado y échale ganas, sé fuerte. Y todo esto está bien, ¿no? Está bien animar a otros, exhortar a otras personas. Pero no solamente debemos decirles, sé fuerte, aguanta, ten ánimo, sino debemos decirles que cómo deben o cómo pueden hacerlo. Hay herramientas que Dios nos ha dado. No es de que apóyate en esto, apóyate en otro. Hay algo que Dios nos ha dado realmente, ¿no? Y eso es lo que va a hacer Pablo aquí, precisamente en los primeros 6 versículos, aunque no los vamos a tocar hoy, vamos a ver nada más 2. Pero ahí Pablo le va a decir cómo va a hacerlo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el versículo 1 del capítulo 2. Pablo dice aquí, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y vamos a tratar de desglosar así como un doctor O cuando estábamos en la secundaria o la preparatoria y nos ponían a abrir a las pobres ranas, ¿qué culpa tienen las pobres las ranas, no? Que nos agarran la panza y le arrancamos una pata y eso. Pues vamos a tratar de hacer eso con este versículo, vamos a tratar de sacarle jugo, a ver qué podemos encontrar. Entonces vemos lo primero que Pablo nos dice aquí, dos palabras, dice, tú pues. Y cuando Pablo le está diciendo aquí, tú pues, le está diciendo de alguna manera a Timoteo, recuerda Timoteo a lo que has sido llamado. Recuerda quién es el que te ha llamado a servir, ¿no? Recuerda que no debes de sentir, ya habíamos dicho, vergüenza de ti mismo por la causa de quién. De Cristo, como muchos creyentes que habían sido infieles, no a Pablo en sí, sino a Jesucristo. Se avergonzaron de Jesucristo. Y esos dos, pues ya los hemos mencionado, ¿no? Entre esas dos personas eran Figelo y Hermógenes. Más bien Pablo le está diciendo, tú pues, sigue el ejemplo de otros cristianos que son fieles. Y hablamos de otra persona la semana pasada, ¿recuerdan el nombre de esa persona? Bonito nombre, por cierto. ¿Cuál era? Onesíforo. Ya otra vez volteo a ver a Pamela y me la imagino con ese nombre. Onesífora, Pamela. ¿Ah? Pero yo creo que ya me hubiera desheredado a mi hija si le hubiera puesto ese nombre. Pero lo que Pablo le está diciendo, tú pues, acuérdate que has sido llamado a servir, Timoteo. No te avergüences de mis prisiones, no te avergüences de ser cristiano, pase lo que pase. Tienes que ser fiel a Cristo y como hay ejemplos, ahí está Onesíforo y no nada más Onesíforo, sino también todos los que estaban en su casa servían a Cristo de la misma manera. A pesar, ya estamos viendo el contexto, ¿no? De esa persecución que había realmente en aquel entonces. Entonces Pablo le está diciendo aquí, tú pues esfuérzate. Esfuérzate debido a todo lo que ya te he dicho, esfuérzate debido a lo que Dios ya te ha dado y te ha encomendado además para cumplir el ministerio que estás haciendo. Y ahí está Pablo, ¿no? Tratando de animar a Timoteo. Y le está dando aquí, le está dando una opción a Timoteo aquí. Cuando él está diciendo, esfuérzate, fortalécete. ¿Qué es eso? Es una orden. ¡Ay! Y cuando alguien nos ordena algo como que, ay, no, o sea, como que no nos gusta, ¿verdad? Esfuérzate. Te dicen así, ay, pues, ¿qué hice mal, no? Y la verdad es que cuando escuchamos órdenes o imperativos, pueden causar, pues, algo de, pues, no sé, tensión cuando alguien le está hablando a otra persona, intimidación, a lo mejor, y viendo que Timoteo era, pues, susceptible a ofenderse, a lo mejor, a ser tímido en su carácter, pues le está dando orden, pero como muchas veces Pablo lo hacía, y esto me encanta y es algo que podemos aprender también de él, es como equilibraba. Él le está dando una orden diciéndole esfuérzate, pero a la vez le está mostrando amor a Timoteo diciéndole, ¿cómo le llama aquí? Hijo mío, Pablo no se ha olvidado de Timoteo, de esa relación que tenía con él. Esa relación que duró a lo mejor unos 11 años trabajando, colaborando para Cristo juntos, hombro a hombro. Pablo no está olvidándose de eso. Entonces, a pesar de que le está exhortando a lo mejor fuertemente, también lo está tratando de equilibrar. Y eso es algo que debemos nosotros también aprender. Sí debemos exhortar, pero no solamente lo hacemos regañando, ¿no? Y, oye, haz esto, y te equivocaste aquí, y te voy, mira, vi que hiciste, y no hiciste esto, ¿no? Hay que exhortar, sí, pero también hay que equilibrando, mostrando amor a las personas, ¿no? Estimando, oye, gracias por lo que hiciste, ¿no? No es todo, oh, todo está mal, ¿no? Todo es una exhortación o una orden dura, sino hay que equilibrarlo diciendo gracias, estimo por lo que estás haciendo. Realmente esta exhortación la estoy haciendo porque te amo. Yo quiero verte crecer, quiero lo mejor para ti y por eso lo estoy haciendo. Entonces, algo que debemos de aprender de Pablo es que siempre que metía una exhortación, casi siempre lo equilibraba con una muestra de afecto o de amor hacia las personas, ¿verdad? Ok, entonces La orden que Pablo le está dando otra vez aquí es fortalécete. Y cuando esto da la idea de un fortalecimiento continuo. No es de que párale y luego síguele, párale. No, esto es algo de que continuamente, Timoteo, debes estarte fortaleciendo. Pero como lo hemos visto y lo hemos visto la semana pasada, creo que hablamos, la fuerza que requerimos no debe de venir ¿de dónde? De nosotros mismos. No debe venir de lo que yo pienso, de mis ideas, de mis razonamientos, de mis tradiciones, etc. Vamos a regresar al capítulo 1 para ver lo que la semana pasada tocamos algo de esto. En el capítulo 1 y el versículo 7, Pablo le dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿En quién debes estar dependiendo, Timoteo? En el espíritu, ¿no? Brincamos al 14. Versículo del 14, el mismo capítulo 1, dice, guarda. ¿Guarda mediante quién? Otra vez, el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que se te ha encomendado. Entonces, no le está diciendo, sé fuerte en ti mismo, sé fuerte en lo que tú piensas, o no sé, en las ideas que tienes, en la filosofía de este mundo, sino tienes algo que mora dentro de ti y eso es Dios mismo, el Espíritu de Dios morando en ti. En Él es que tienes que estar dependiendo para fortalecerte. Ahora, vamos a Efesios 6:10 también. Si quieren abrir ahí en Efesios, el capítulo 10. Y esta, pues, es una carta a los Efesios, ¿no? ¿Y dónde estaba Timoteo? Pues, allí, ¿no? Dice ahí, fíjense bien cómo dice Pablo, por lo demás, fortalézcanse en sus principios, ideas y filosofías. No dice así. En su conocimiento, no dice así. De nada sirve nada todo ese tipo de cosas que tengamos si no estamos confiando y fortaleciéndonos en Cristo. En la gracia de Cristo, como Pablo dice, ¿no? Entonces, claramente, no es fortalecernos en nosotros mismos y toda la fortaleza que nosotros necesitamos para servir a Cristo, lo dice claramente Pablo en la segunda parte del versículo 1 en el capítulo 2 que estamos ahorita. La segunda parte que dice, fortalécete ¿en qué? En la gracia. Y ya sabemos y hemos escuchado mil veces que gracia es algo que tú y yo, pues no merecemos. No merecemos. Y es lo que está diciendo aquí, fortalécete. En eso que tú no mereces, tú no has hecho nada para ganarlo y no lo puedes lograr por ti mismo, sino más bien en la gracia que hay en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La Biblia dice que en Cristo estamos totalmente, ¿qué? Completos. Increíble, ¿no? Y nosotros andábamos buscando aquí, allá. No tenemos que ir tan lejos. Aquí tenemos todo. En la palabra de Dios dice, en Cristo estamos totalmente completos. No vayan allá, Colosenses 2:10 dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿A dónde tienes que ir para fortalecerte? A Cristo. A Cristo. Cristo, además, mora en cada uno de los creyentes a través de su Espíritu. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, en otras palabras, es, Timoteo, deja o permite que el poder y la autoridad en la gracia de Cristo, que ya habita en ti, sea la que te controle. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Andamos buscando por fuera, ¿no? Andamos buscando aquí, allá, y hoy en día con tanta tecnología, pues tenemos muchos videos, tenemos páginas de aquí, páginas de allá. Y está bien, muchos hablan y mencionan o hablan acerca de la Biblia, pero si realmente quieres la verdad y lo que te va a fortalecer está en la palabra de Dios y en el Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la única manera en la que nos vamos a poder realmente fortalecer en lo espiritual para poder seguir sirviendo a Cristo es dependiendo de la gracia de Cristo que ya está en nosotros. Por nuestra unión con Cristo, podemos fortalecerlos en Él y en su gracia. Así es que aquí Pablo no solamente le está exhortando a fortalecerse, no solamente le está diciendo a Timoteo que se tiene que fortalecer, sino que además le va a decir cómo lo va a hacer. Y para esto Timoteo va a darle, Pablo le va a dar cuatro ilustraciones a Timoteo de cómo puede lograr eso. Le va a decir, Timoteo, lo vas a tener que hacer como si fueras un maestro, como si fueras un soldado, como si fueras un atleta o como si fueras un granjero. Cuatro ilustraciones le va a dar. No solamente le dice, hazlo, fortalécete, sino le va a dar ilustraciones para que pueda aplicarlas a su propia vida más fácilmente. Y el día de hoy nada más vamos a ver la primera de ellas, hablando de cómo ser maestro, debemos ser maestros de la palabra de Dios. Para ser fuertes, y aquí es algo medio, pero vamos a ver, para ser fuertes debemos ser maestros de la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios a otras personas. Y ahí uno dice, ¿y cómo? ¿De qué me sirve a mí o cómo me puede ayudar a fortalecerme espiritualmente el ser maestro de la Biblia? El prepararme para enseñar a otras personas lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo me puede ayudar eso a fortalecerme espiritualmente? Y la verdad es que uno dice, pues sí, ¿cómo, verdad? Pero otra vez, esta semana leyendo ahí Esdras, Dios me respondió esa pregunta fuera del libro de Timoteo, ¿no? Y me llevó a Esdras. Y si quieren, vamos ahí, por favor, porque está bien interesante. Vamos a ver qué fue lo que hizo Esdras en el capítulo 7 de Esdras, el escriba Esdras. Vamos a leer ahí algunos versículos, comenzando con el versículo 6. Esdras, capítulo 7. Y voy a leer primero el versículo 6. Me voy a esperar porque, a ver si, ¿quién encuentra primero? El que encuentre primero Esdras, párense. A ver. Eso, así como en los campamentos, ¿no? Echando competencias para mí. Muy bien, Mónica ya ganó, ¿eh? Ok, Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Dios. Y Jimmy todavía mira, así mira como los grillitos. Ok, capítulo 7, versículo 6. Entonces, noten ustedes cómo dice que era escriba experto en la ley. No era una persona que sabía algo de las escrituras. Cuando dice que era experto de la ley es que había dedicado su vida para estudiar las escrituras, la palabra de Dios. Dice, enseguida dice que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía. Y esta es una frase que se repite a lo largo de todo el libro de Esdras y aún en el que sigue, en el libro de Nehemías también. Me encanta cómo dice, porque la mano de su Dios estaba sobre él. Hijo, qué más confianza puedes tener, ¿no? Si tú sabes que la mano del Dios Todopoderoso está sobre ti, ¿qué más puedes pedir para tener fuerza, para poder tener, para poder seguir con el ministerio, en la obra, sirviendo al Señor, ¿no? Ahora, el versículo 9. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. Ok, estaban de regreso. Acuérdense que los israelitas habían sido deportados y ahorita se le estaba permitiendo a Esdras regresar finalmente para comenzar a enseñar a las personas acerca de la ley de Dios. Llegó a Jerusalén, pero no pidió ayuda al rey porque Dijo, Dios está con nosotros y si Él quiere que lleguemos, vamos a llegar ahí. Entonces, pudo haber pedido caballos, ejércitos, pero dice que fue solo porque estaba solamente confiando ¿en quién? En Dios. Dice, ¿por qué? Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Otra vez. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tanto consentimiento de parte de Dios a Esdras? Pues Dios dice aquí, versículo 10, la respuesta es porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar tres cosas: a estudiar la ley del Señor y a practicarla o aplicarla a sí mismo, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras dedicó su corazón, invirtió su vida en estas tres cosas y dijo, voy a estudiar la ley de mi Dios, voy a tratar de aplicar lo que estoy aprendiendo a mi propia vida primeramente y después voy a enseñar a los demás. Tres cosas hizo Esdras, preparando su corazón, es decir, no fue algo a la ligera, sino que Esdras dedicó su corazón hacia Dios. ¿Y Dios qué hizo por él? Bueno, y ahí volvemos a preguntarnos, ¿no? ¿Y en qué le sirve? ¿O cómo nos sirve esto para fortalecernos espiritualmente? Pues si vamos hasta el versículo 28, aquí tenemos la respuesta, ¿no? Y vamos al 28 y 29, dice, y que me ha extendido, misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Y enseguida en el 28 dice, así que fui fortalecido. La mano de Dios estaba sobre Esdras, fortaleciéndole. ¿Y cómo y por qué? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar, a practicar, ¿y a qué más? Enseñar a otros la palabra de Dios. Y dice, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor Dios sobre mí. Y honestamente, pues yo les digo, en lo personal, yo creo que yo soy el más beneficiado y el que más me fortalezco en lo espiritual cuando me estoy preparando para enseñar cualquier cosa. Cuando me estoy preparando para enseñar un estudio a los hombres, o un estudio evangelístico, o un estudio los domingos, hay un fortalecimiento espiritual. Y toda aquella persona que he enseñado alguna vez algo, sabe de lo que estoy hablando. Si no estudiamos, si no nos preparamos para enseñar, es difícil crecer. Es difícil fortalecernos espiritualmente. No sé, hoy hay un fortalecimiento y un beneficio personal cuando uno está dedicando su corazón a prepararse para estudiar. Y a lo mejor decimos, bueno, por eso es que yo no conozco mucho de la palabra de Dios. Y ahí primero es preguntarnos, ¿y por qué no conoces? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes de haber creído? No, pues 15. ¿Y no puedes dar un estudio de Biblia a otra persona? Hay algo que está mal. Hay algo. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque nos atenemos al que está ahí enfrente, ahí enseñando, a los que están compartiendo. Pero créanme que los más beneficiados y los que están creciendo más son los que están aquí preparándose para enseñarles a ustedes y compartir enseñanzas con ustedes. Si tú nada más estás aquí escuchando, sí te va a edificar a lo mejor un ratito, pero tarde se te va a olvidar. Y todo el que sabe, todo el que ha estudiado para dar un mensaje o algo, sabe que cuando te estás preparando para un mensaje, difícilmente olvidas lo que estás estudiando. Difícilmente, pues, no dejas de aplicar a tu vida lo que estás estudiando. Entonces, yo quiero animarles también a ustedes a hacer eso, que no nos atengamos. ¿Por qué tenemos que ser exhortados a alimentarnos de la palabra de Dios, a prepararnos? Y ahorita voy a llegar a eso, para compartir los domingos. Ya los tengo hartos aquí, hasta los hombres, de tantas veces que les he dicho, pero no me importa, porque les voy a seguir insistiendo, ¿no? Pero la verdad es que no deberíamos de tener la necesidad de que alguien nos esté empujando para decirnos, adelante, anima a otros, enseña a otros. Vas a encontrar en tu propia vida un beneficio, vas a encontrar un fortalecimiento en lo espiritual. Así es que, si dices que no sabes mucho de la palabra, pues primero ponte a estudiar. Ponte a leer más, dedica más tiempo. Como Esdras decía, dedica tu corazón. Y ahí está lo más importante, ¿no? Porque podemos hacer un plan de lectura de un año, pero si no estamos dedicando nuestro corazón a hacerlo, nada se te va a quedar. Nada. Tiene que ser un compromiso entre tú y Dios. Y decir, Señor, yo quiero dedicar mi vida. Yo sé que tengo trabajo secular acá, pero quiero dedicar mi vida en lo más posible a aprender de ti, para que tú me fortalezcas. ¿Ah? Entonces, es algo que debemos de estar pensando, ¿no? Lo importante es que cada uno de nosotros nos metamos en esa cadenita y que cada uno de nosotros seamos como un eslabón, ¿no? Para ir enseñando a otros y a otros y a otros. Y así va a haber una fortaleza espiritual cuando estamos enseñando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos que invertir tiempo en eso. Y si yo estudio, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, nos ponemos a leer nuestra devocional en la mañana. Bueno, espero que lean, o en la tarde o en la mañana, pero lean, ¿verdad? Cada uno en su devocional. Y lo podemos leer, cerrar nuestra Biblia, y no sé, al día, no, a veces ni al día. En unas horas nos decimos, ¿qué estaba leyendo? ¿Qué leí hoy? Sí, sé que leí de este libro, pero ¿qué fue lo que leí? Y es así cuando lo hacemos de esa manera, que no sirve, no sirve. Entonces, si tú realmente quieres aprovechar y alimentarte para fortalecerte en la palabra de Dios, tienes que hacerlo pensando como si tú fueras a enseñar a otros. Y eso es algo que siempre les he dicho a los hombres, ¿ah? Que cuando contestamos, porque llegamos a los estudios de Bart, pues son bien fáciles, son puros espacios así. Ah, pues hasta si hicimos la tarea 5 minutos antes, estamos nada más rellenando espacios. ¿Pero de qué sirve? Díganme ustedes, ¿de qué sirve llenar espacios? Entonces, yo siempre les he dicho, no solamente llenen espacios, háganlo como si realmente lo fueran a dar ustedes. Aunque no lo vayan a dar, háganlo pensando de esa manera, pensando en enseñar, pensando en compartir para edificar a otras personas. Es la única manera en que vamos a poder realmente ser fortalecidos para crecer espiritualmente en nuestra propia vida. Entonces, en verdad, cuando uno se prepara realmente, como lo hizo en este caso Esdras, que dice que se dedicó su corazón a esas tres cosas, a estudiar la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Esdras? Aplicarla o practicarla de primera. Primero, antes de que la vayas a enseñar, practícala, aplícala a tu vida, ¿no? Y después sí, entonces, enseña a otros, comparte con otros, sé parte de esa cadenita, de ese como un eslabón que va transmitiendo la palabra de Dios a otras generaciones. Entonces, hay realmente un beneficio en ser maestro. Es que cuando decimos maestro como que suena muy profesional. Y no estoy tratando de decir eso. Estoy tratando de... Entonces, eso es de lo que se trata, ¿ok? Vamos a leer otra vez el versículo 2. O más bien vamos a... Y lo que has oído de mí en la pregos Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Seguimos con ese tema, ¿no? De enseñar, y eso es lo importante. ¿Enseñar a quiénes? A otros. Primero, ¿de quién recibió su revelación principalmente el apóstol Pablo? El maestro de maestros, ¿no? Pablo sabía mucho de las escrituras, pero mucho de lo que sabía también se lo reveló directamente Cristo, ¿sí? Después, Pablo a su vez fue maestro de muchas personas, pero en este caso particular de que estamos estudiando, de Timoteo. Ahora, Timoteo, Pablo está diciendo, tienes que pasar eso mismo, ¿a quiénes? A hombres, ¿qué? Fieles. Y fíjense bien, aquí cuando estamos hablando de hombres, y eso, bueno, lo voy a decir al rato, pero de una vez, cuando estamos hablando de hombres fieles, no está diciendo aquí solamente hombres, varones. Pablo utiliza la palabra antropos, no andros, que viene siendo varón. Antropos es humanidad, y eso incluye hombres y mujeres que sean, ¿qué? Fieles, para enseñar a otros, en sus diferentes áreas, ¿verdad? Y papeles que Dios nos ha dado, pero es el mismo propósito. Entonces, Timoteo debe enseñar a hombres fieles, y estos hombres fieles, a su vez debía enseñar a quiénes. ¿Qué dice ahí? No me vean a mí. ¿Qué dice la palabra? A otros. Pero no a cualquiera, sino a otros que sean, ¿qué? Dice ahí. ¿Capaces de qué? También de enseñar la cadenita, ¿ok? Esa misma cadena debe de continuar. Entonces, ese eslabón, esa cadenita que comenzó con nuestro Señor Jesucristo y después pasó a los apóstoles y después los discípulos y hasta generaciones y generaciones nos llegó a nosotros, a ti y a mí, y ahorita yo estoy enseñando a otros. Y a ti te enseñó otra persona más, y tú también tendrás que enseñar a otra persona ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga otra vez. Cuando Cristo esté, ¿qué más? ¿Ya quién nos va a enseñar? Mejor, ¿verdad? Entonces, es esa cadenita de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, Pablo dice aquí otra vez, en el versículo 2, a la segunda parte del versículo 2, dice, a eso encarga. ¿Eso a qué se refiere? ¿Cómo? A las sanas palabras de Cristo, ¿no? El Evangelio, la palabra de Dios. No, fíjense bien, no se está refiriendo a tus pensamientos, ni a tus ideas, ni tus razonamientos, ni la filosofía que agarraste de aquí, allá, no. Se refiere a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo. Retén, dijo Pablo en el capítulo anterior, ¿no? Retén las sanas palabras. En el versículo 14, ¿qué le dijo? Guarda, guarda. Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, ese tesoro que se te ha encomendado. Y además debes hacerlo sin más, sin modificarlo, sin agregarle nada y sin sustraerle nada, para que no la distorsiones. Por eso debes hacerlo y escogiendo a personas que sean confiables, fieles, firmes en lo que han creído. Versículo 2, otra vez, la segunda parte, dice Pablo, dice, encarga, eso encarga. Encargar quiere decir depositar algo de mucho valor en personas que sean fieles. ¿Para qué? Para que puedan guardar, para que puedan proteger con seguridad. Y ese es el mismo encargo que Pablo le hizo en los versículos 13 y 14 del capítulo 1. Cuando trabajaba, mi primer trabajo que tuve, hace como 400 años, mi primer trabajo que tuve fue en un banco. antes de estar en la casa de bolsa. Y en el banco a veces había necesidad de hacer traslados de grandes cantidades de efectivo de una sucursal del banco a otra sucursal, a veces dentro de la misma ciudad. Y para esto el banco tenía contratado un servicio de protección, una compañía que tenía camiones blindados y el personal estaba siempre pues altamente armado, ¿no? Entonces, tenían la función de transportar, de proteger y de depositar el dinero que llevaban de una sucursal a la otra. Antes de que salieran de la primera sucursal se hacía una relación, ¿no? Mira, te estoy entregando tanta cantidad. Y esa misma cantidad que le entregaban tenía que ser también depositada en la otra sucursal. Entonces, pues de la misma manera aquí, el encargo principal que Pablo le está haciendo aquí a Timoteo, es de guardar y mantener ¿qué? ¿Qué es lo que más le importa a Pablo que guarde Timoteo? La sana doctrina. ¿Y cómo a veces la consideramos nosotros la doctrina dentro de la iglesia? ¡Ay, qué aburrido! ¿A poco tenemos que seguirlo de esa manera? Y empezamos a querer meter nuestras cositas así, asá, ¿verdad? Y empezamos a modificarla, a agregarle, a quitarle cosas de la palabra de Dios. Entonces la iglesia se va desviando, etcétera, ¿no? Entonces lo más importante, el encargo más importante que Pablo le está haciendo aquí a Timoteo es de guardar y mantener la palabra de Jesucristo pura y transmitirla de esa misma manera a la próxima generación. Pero, ¿qué pasa cuando tú vas a depositar algo, transmitir algo de mucho valor? La verdad es que no escoges a cualquier persona para realizar un trabajo así. Cuando tú tienes algo de mucho valor, lo confías a aquellos que tú sabes que son fieles, aquellos que tú sabes que realmente son confiables para llevar a cabo el traslado o el depósito de lo que les has encomendado. Y escoges lo mejor, ¿no? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí precisamente cuando dice, encarga a hombres que sean fieles, ¿sí? Pues eso es lo que he tratado de hacer, o hemos tratado de hacer, en esos últimos 17 años de estar sirviendo a Cristo de tiempo completo, ¿no? He tratado de predicar la palabra de Dios sin más, sin modificarle, sin agregarle, sin quitarle. Pero la segunda cosa es tratar de preparar también a hombres, ¿qué? Fieles, para que puedan servir a Cristo y poderles confiar lo más preciado que es la palabra de Dios, la sana doctrina. La característica, yo diría, más importante que uno busca en una persona que va a servir al Señor, es precisamente eso. ¿Qué? Fidelidad. Confiabilidad. Y déjeme decirles, eso va por encima de los talentos, por encima de las capacidades, ¿eh? Yo prefiero mil veces una persona fiel, aunque no tenga tanto talento, no tenga lo que tú quieras, ¿verdad? Para ciertas cosas, pero que es fiel al Señor, que es confiable para servir a Cristo. Así es que, si voy a invertir mi vida en alguien, más vale que lo hagamos en personas que sean fieles para servir a Cristo. No quiero invertir mi vida en personas que le van a dar la espalda a Cristo, como lo hicieron Figelio y Hermógenes. Quiero invertir mi vida en personas como Onesíforo, que el nombre está feo, lo que tú quieras, pero era fiel al Señor, nunca se avergonzó de Cristo, y que además no se avergonzó de los que servían al Señor cuando estaban pasando por momentos difíciles. Yo quiero invertir en personas así. Entonces, no quiero hombres de doble ánimo. ¿Qué sería una persona de doble ánimo? Ok. Un día te dice sí a algo, voy adelante contigo, estoy de acuerdo, te apoyo, vamos haciendo eso. Y de repente, ¿qué hace? Vienen las pruebas, vienen las dificultades que van a llegar tarde o temprano, y se los aseguro. ¿Y qué dicen? No, siempre no. Sorry. ¿Y qué hacen? Te dan la espalda. Pablo estaba sumamente triste con estas dos personas. Y además, como digo, sorprendido, porque fueron personas que trabajaron junto con él, colaboraron con él, apoyaron el ministerio. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, le abandonaron. Como lo hicieron sus discípulos también con Cristo, ¿no? Entonces, voy a leer otra vez, capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Imagínense a Pablo en ese calabozo en Roma, frío, a punto, sabiendo que, no sé, unas horas, unos días, ya la muerte le iba a llegar. Y diciendo estas palabras, ¿no? Que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Entonces, cuando invertimos tiempo en las personas, debemos hacerlo en aquellas que han mostrado ser fieles, firmes, confiables, tras el tiempo, ¿no? Y no fieles a nosotros, sino fieles ¿a quién? A Jesucristo, fieles a su palabra. Entonces, además vemos como aquí Pablo dice que no solamente deben de ser fieles a la palabra de Dios, sino que también deben de ser capaces de continuar con la cadena de enseñar a otras personas la palabra de Dios. Así es que debemos de buscar, sí, cristianos que sean fieles y firmes, pero también que sean capaces de seguir pasando esa estafeta de la palabra de Dios para que otros la puedan también recibir, ¿no? ¿Qué es lo más importante en una carrera de relevos? ¿Alguna vez has participado en una carrera de relevos? Adriana siempre dice que corría y quién sabe qué, pero según ella competía en carreras de relevos, pero pues quién sabe. Yo no estuve presente ahí, pero que era buenísimo para los relevos. ¿Pero alguna vez has estado tú en una carrera de relevos? ¿Saben lo que es una carrera de relevos, no? Regularmente corren como 400 metros y cada corredor va corriendo 100 metros. Pero no nada más corren a lo loco, corren con un propósito. ¿Cuál es el propósito principal de una carrera de relevos? Entregar la estafeta. Muchos dicen, lo más importante es la velocidad. No, no me importa cuánto corras. No importa que tengan los corredores más rápidos del mundo. Si en un equipo de relevos no hay una entrega correcta de la estafeta, se acabó la carrera. Así tengas a Usain Bolt en tu equipo. Si Usain Bolt le echa la estafeta al otro mal, se acabó la carrera. Entonces, no es una carrera de velocidad lo que importa, lo que estoy diciendo. Es que realmente realicemos la tarea bien, como Dios lo ha ordenado, y eso es pasar esa estafeta de la palabra de Dios a otros que también sean fieles y que sean capaces de enseñar igualmente a otras personas. Y otra cosa importante que vemos en todo esto de transmitir la estafeta, la palabra de Dios a otras personas, es que esto no era una labor exclusiva para los líderes de la iglesia. No era nada más para los ancianos o los diáconos. Y es que a veces caemos en ese tipo de cosas, ¿no? Ah, pues fulanito es el que está, pues dile a él que él lo diga, que él lo enseñe. Esta es una tarea que se nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo. Todos debemos estar de alguna manera proclamando la fe a los incrédulos, ¿cierto o no? ¿Lo estamos haciendo? Eso es pasarle estafeta a otros. Y no necesitas ser un maestro erudito para hacer eso. Si tienes claridad en saber el Evangelio, es lo único que necesitas. Dios no te está pidiendo ser experto como Esdras. Lo único que necesitas es que tú estés dedicado de corazón a hacerlo y Dios te va a usar. Lo que va a convertir a una persona es la palabra de Dios, no tú. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Entonces, todos tenemos que estar proclamando, todos debemos de estar nutriendo también a otros nuevos creyentes que van llegando apenas a creer en Cristo. Es responsabilidad de todos. Todos debemos de estar también animando, edificando a otros creyentes maduros también en la fe por medio de la palabra de Dios. Así es que a veces nosotros tenemos la mala costumbre, y lo digo pues, así con toda honestidad, ¿no? La mala costumbre de echarnos la bolita. Cuando, por ejemplo, tenemos un estudio de Biblia con alguien, con un amigo, un conocido, pues déjale, digo a fulanito, ¿verdad?, para que él lo dé. Y está bien, se puede dar el estudio, pero de eso no es lo que se está tratando aquí. Pablo dice que todos debemos estar participando de alguna manera en enseñar a otras personas la palabra de Dios. Así es. Entonces, si no estás seguro porque no tienes mucho conocimiento, pues busca a otra persona que sí lo tenga, y a lo mejor dile, ¿no? Dile, oye, tengo, esta persona quiere estudiar o quiere tener un estudio de Biblia, pero no me siento lo suficiente confiado para enseñar un estudio así. ¿Pudieras ir tú conmigo las primeras veces? A lo mejor dar el estudio y yo observar cómo lo haces, y a lo mejor ya más adelante yo retomar ese estudio. Eso es de lo que se trata aquí. No es déjale, échale la bolita al de enfrente. No, es que todos tenemos esa responsabilidad. Todos debemos de pertenecer a esa cadena. Todos debemos de ser un eslabón de personas que seamos capaces de pasar la estafeta a otros que la necesitan. ¿Ok? Por eso Pablo dice, y lo que has oído de mí, que es pues la palabra, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, vamos a resumir qué es lo que aprendimos el día de hoy. Primero, que todos somos responsables. Todos debemos de estar pensando en ser parte de esa cadena como un eslabón para enseñar a otras personas la verdad de la palabra de Dios. No es solamente para los ancianos, aunque se les exige más a ellos, ¿no? Como también dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble de honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Sí, es responsabilidad mayormente de ellos, pero también todos estamos incluidos en esa responsabilidad. Así es que pensando en eso, por ejemplo, maridos, estamos compartiendo con nuestras esposas, por ejemplo, enseñando a nuestras esposas lo que estamos aprendiendo de nuestra propia lectura de la palabra durante la semana, en los estudios que vamos de Biblia. Esposas, todas las esposas que hay aquí, pues Moni está solterilla, no soltera, puede ser viuda, pero de todas maneras también ella tiene responsabilidad de estar estudiando la palabra de Dios y a lo mejor preguntando, ¿verdad? Si tiene dudas acerca de algo, etcétera, ¿no? Entonces, las esposas están también compartiendo con sus maridos lo que están aprendiendo en sus devocionales diarios de la palabra, lo que están aprendiendo con los estudios de mujeres. Padres, pues aquí hay, por ejemplo, dos padres, pero yo sigo siendo padre, las tengo hijas grandes, aquí ustedes también, ¿no? ¿Estamos realmente nosotros también pasando la estafeta a nuestros hijos? ¿Enseñándoles lo que ustedes saben de la palabra de Dios? Y es que a veces decimos, no, pues es que están muy chiquitas todavía. No captan, no captan. Perdóname, pero estamos tan equivocados muchas veces en ese sentido, ¿no? Tú te sorprenderías cuánto capta un niño cuando está escuchando la palabra de Dios. Son como esponjitas los niños, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que Adriana y yo, pues cuando ellas estaban chiquitas, mis dos hijas, ¿no? La verdad tratamos de alguna manera ser fieles desde que ellas eran pequeñas. Y esto es antes de que nos dedicáramos al tiempo completo a servir a Cristo, ¿verdad? Y no les miento, la verdad es que a veces era difícil. Estás cansado, llegas del trabajo, así como muchos de ustedes, ¿no? Y estás ahí ya en la noche, cansadísimo, ya te quieres dormir. Y ahí estábamos Adrián y yo siempre, órale, te toca. No, te toca a ti, yo estoy ya muerto de sueño, me decía Adriana. Pero miren, la verdad es que por amor a Cristo, realmente, y realmente por el deseo que teníamos que nuestras hijas llegaran a creer en Cristo, lo hacíamos. No voy a decir que todos los días, pero siempre tratamos de hacerlo. Y la verdad es que vale la pena invertir enseñando a los niños desde que son pequeños. Y por la gracia de Dios, ellas llegaron a nacer de nuevo. Y hoy con plena seguridad puedo decir que ellas tienen una fe sincera y genuina. Las dos. ¿De acuerdo? Siempre las están empujando. ¿Ya leíste tu Biblia? Ahí está, Pame. Y yo que ya las cansaba. Y ya nada más las veía, estas se sentaban a leer la Biblia. Pero cada día estaba encima de ellas. Llegó un día que ya no tuve que hacer eso. Llegó el día en que ellas solitas, y no solamente eso, me preguntaban, papi, ¿qué piensas de esto? Eso es de lo que se trata. No de echarle la bolita a otros, tú y yo somos responsables en el área que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros somos padres, seamos hermanos, seamos, no sé, lo que tú quieras, pero todos debemos estar practicando esto. Hombres, me he cansado desde que llegué aquí a decirles, y ya no me van a dejar mentir. ¿Qué deben de hacer? Cada domingo, cada persona debe estar preparada, lista, para pararse. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Edificar a otros. ¿Quieres crecer? Prepárate. Comparte. Yo sé que somos, yo, como lo compartí en otras ocasiones, me daba terror pararme. Me sigue dando. No tanto ya, ¿verdad? Pero en un principio me daba terror. Y gracias a que tenía un papá que estuvo encima de mí también. Prepárate, comparte. Ay, hasta que... Pero poco a poco, si tú pones en tu corazón eso, Dios, acuérdate, estamos completos en Cristo. No ocupas otra cosa más que decir, Señor, no puedo solo, dependo de ti. Ayúdame, estoy leyendo esto, quiero compartirlo, pero me tiemblan las piernas. Ahí va a estar el Señor, la mano del Señor estaba con Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras dedicó su corazón a estudiar, a practicar y enseñar la palabra de Dios. Así es que, si realmente quieres, como dice Pablo aquí, con esto termino, ser fuerte y fortalecerte espiritualmente, necesitamos asumir la responsabilidad de estudiar la palabra, de practicar la palabra y de enseñar la palabra de otros. Pero además, hacerlo, ¿cómo? Sin más, ¿verdad? Sin modificarla, sin agregarle nada y sin sustraerle nada. Es la palabra de Dios, es el tesoro que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Entonces, miren, ya para que se despierten porque ya se me están durmiendo. ¿Tienen Biblia todos en su mano? Levántenla. Levanten su Biblia, todos. Esa es la estafeta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a quedar? Hay que pasarla a otros. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por... por todo lo que nos das. Todo lo que nos das y además sin merecerlo. En realidad tenemos un tesoro increíble a nuestro alcance. En papel, de manera electrónica. Digo, la verdad es que no tenemos ninguna excusa para no ir a tu palabra, para encontrar fortaleza. Te pido, Señor, que nos ayudes a quitar esa, indiferencia a veces que tenemos, esa apatía. Y de verdad, muchas veces pedimos tu bendición, pero nosotros no proponemos nuestro corazón dedicarnos a ti. Y pues yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser como Esdras, a decirte: Señor, quiero dedicarme, quiero proponerte, Señor, que tú me ayudes, que tú me ayudes a vencer ese cansancio que a veces siento para estudiar tu palabra, esa también flojera que tengo, esas distracciones de tantas cosas que hay en este mundo que nos distraen, Señor, que fácilmente nos abarcan varias horas en nuestro día, y dedicarlo a ti, Señor. Quiero que tu mano esté sobre nosotros, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido. Amén.